Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Juan Luis Lagos.
Un gusto saludarles. Muchas gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Sembrando. Vamos a hablar hoy día de este núcleo fundamental de la sociedad. Vamos a hablar de que es, quizá para los chilenos, y no tan solo para los chilenos, sino cada vez que le preguntan a una persona, oye, ¿qué es lo más importante para ti? La familia. A pesar de que la vilipendiamos, ¿no es cierto?, que no se le dan el trato o el tiempo, pero para muchos, y por no decir para todos, sigue siendo lo más importante en nuestras vidas. Próximos a la realización del Sínodo de la Familia en Roma, vamos a abordar en este espacio este tema, el tema de la familia. Vamos a hablar de la familia de hoy, de sus desafíos. Por eso están junto a nosotros Juan Pablo Lorenzini, que eres, entre otras cosas, ¿no es cierto?, diácono, abogado, papá, ¿verdad?, de 4 hijos, junto a Verónica Parker. Ellos llevan casados 20 años, como decíamos, tienen ya familia, 2 hombres y 2 mujeres. Actualmente son el matrimonio coordinador de la Comisión Nacional de la Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal de Chile, y Verónica es contador auditor. ¿Cómo le va, Verónica? Bienvenido. Juan Pablo, bienvenido.
Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos.
Ustedes nos contaban aquí en interno que tienen una experiencia de vida bien especial, pues tienen, en este tiempo cuando todo parece que fuese desechable, incluso la vida que está por nacer, la estamos ahí en estos momentos normando para hacerla express, incluso algunos dicen para hacerla, ¿no es cierto?, rentable, algunos dicen competitiva. En fin, he escuchado muchos términos a propósito de estas discusiones de despenalización del aborto. Ustedes viven una experiencia también con un integrante de su familia que me imagino es especial, pero roba el corazón igual, ¿no?
Sí, mira, nosotros, nuestro hijo mayor, el que lleva mi nombre, pues se llama Juan Pablo también, es autista. El Juanpi tiene 19 años. Y yo te diría que es de las cosas más maravillosas que nos ha pasado en la vida. Mirado desde la siguiente perspectiva, si tú me dijeras, si Dios te preguntara si el Juanpi puede nacer de nuevo, ¿tú querrías que fuera autista? Yo obviamente te diría no, por él, porque creo que la vida le es más difícil en esa condición que si fuera como nosotros. Pero si pienso en mí y si pienso en el resto de la familia, a mí déjamelo como está. Ese es el hijo que yo amo. Ese es el hijo que a mí yo estoy convencido, me ha hecho mejor persona de la que sería si no lo hubiera tenido. A lo mejor si el Juanpi no fuera autista, yo sería un abogado algo más típico, dedicado a ganar plata, a tratar de ganar plata y a consumir mi vida en ese tipo de cosas. Yo creo que nosotros hoy día, todos nosotros somos mejores de lo que habríamos sido gracias a este hijo que te invita a la gratuidad y a botar todas las expectativas. Nosotros hoy día no tenemos expectativas con nuestros hijos. Uno siempre sueña con los hijos y dice, bueno, que sea profesional, que se case, que tenga hijos. Bueno, eso no va a pasar con el Juanpi. Y ese aprendizaje que hace uno con él, lo traslada a todos los demás hijos. Entonces, hoy día mis hijos me dicen, papá, yo quiero ser, alguna vez Pancho nos decía, yo quiero ser chef. Perfecto, y sea el mejor chef que pueda para que sea feliz. Yo no tengo problema si quiere ser chef, si quiere ser profesora, laberito, si el otro quiere. Realícense, porque ya no tengo expectativas, porque hemos experimentado la fragilidad de la vida al lado nuestro. Así que.
¿Qué dice Verónica?
Es cierto, es el tener un hijo diferente, con capacidades distintas, es una bendición de Dios. Es cierto que uno pasa por minutos de cansancio, pero ¿sabes qué? Uno aprende a mirar cosas tan sencillas que uno las da por obvia. Yo me acuerdo las terapias del Juanpi, el que aprendiera a hablar, aprendió a los 5 años, el que aprendiera a tomar un jarro, cosas que a él le costaron 4, 5, 6 meses, que para nosotros es obvio de todos los días. Y ahí uno se da cuenta lo frágil que es la vida en sí y lo maravilloso que es a la vez también que exista. También el tener un hijo distinto a uno lo enriquece porque uno aprende a ver cosas que no ve normalmente. Aprende a gozar con el amanecer, aprende a gozar con la llegada de la primavera, aprende a gozar con la alegría de un niño, y también aprende a vivir las penas a concho, pero siempre al lado del Señor. Aprende a vivir los dolores y hacer lo que decíamos nosotros en un minuto, la catarsis también, de que este hijo va a ser, nosotros no vamos a tener nido vacío. Este hijo va a ser con nosotros para siempre. Y enseñarle a los otros hermanos que el día que no estemos, este hijo o este hermano va a depender de ellos. ¿Eh? Entonces, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que hay que aprender a llevarlo. Es un regalo de Dios que nos enseña a amar el amor profundo de lo divino. El amor real, no el amor humano.
Bien, hemos querido partir con este testimonio porque, bueno, insistimos, ustedes son familia, que es el tema que hoy día nos congrega. Ser familia necesita también de vocación. ¿Eh? Está la intención, pero otra cosa, dicen por ahí, es con guitarra. ¿Eh? Y a ustedes les ha tocado también tener una nota alta en esta guitarra que manejan como familia. Bueno, hemos hablado un poco de este sínodo para la familia en Roma. Adentrémonos un poco del tema y cuéntenos un poco qué es un sínodo para que nuestros auditores que nos están escuchando puedan entender un poco este concepto.
A ver, un sínodo es una reunión de obispos convocada por el Papa para discutir un tema en particular. Si uno quisiera ponerlo así como en distintos grados, uno dice es un grado intermedio respecto de un concilio. En un concilio la Iglesia discute los grandes temas y los discute de manera global, ¿eh? Muchos temas a la vez y generalmente doctrinarios, muy, muy relevantes. Un sínodo es una reunión, igual que un concilio, una reunión de obispos, pero circunscrita a un grupo de obispos invitados o que deciden participar para tratar un tema en particular. En este caso, el Papa convocó a una sucesión de sínodos, ya hubo uno, que se termina el proceso con el que está previsto para este año, en que el motivo de discusión es la familia y tiene que ver con la discusión de la familia que estamos viviendo hoy día en el mundo. ¿Cómo como iglesia nos hacemos cargo de la realidad que hoy día vive la familia? ¿Cómo somos capaces de reconocer cuáles son las dificultades, pero también las potencias que tiene la familia en el mundo de hoy? ¿Y cómo podemos contribuir mejor al desarrollo de la familia y a actualizar el Evangelio, que es una palabra permanente de siempre, pero que tiene que adaptarse en términos de cómo se concreta al mundo que estamos viviendo, que no es el mismo de hace 5 siglos atrás?
Ahora, esta familia ha variado mucho en este tiempo, Verónica. ¿Cuál es la percepción que tiene? Porque, claro, hablamos de familias monoparentales, hablamos de familias inclusivas, en fin, hay un término que utilizamos. Hablamos de la familia papá-mamá, bueno, y ahora también se nos está abriendo otros conceptos que atentan incluso contra la esencia de la familia que tradicionalmente hemos conocido hasta estos tiempos.
A ver, como iglesia nosotros tenemos un ideal de familia, que es aquella familia que está fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es nuestro ideal, lo que quisiéramos que todos vivieran. Pero sí, efectivamente hoy en día, dadas las circunstancias de las situaciones económicas, de las situaciones de forma de relacionarnos, como se decía, el tema de que estamos en una cultura de los desechables, hay distintos tipos de, más que tipos de familia, hay familias con distintas situaciones. Hay familias que han sufrido un quiebre y por lo tanto viven o con la mamá o con el papá. Hay familias en donde se forman a partir de la madre soltera. Hay hijos que viven con los abuelos. Pero todo eso son experiencias de familia. El tema es cómo nosotros ayudamos, cómo acompañamos esa familia a tratar de, dentro de su realidad, a llegar a vivir lo más cercano a lo ideal, que es esta comunión de vida en un núcleo familiar, ¿ah? Este hacer iglesia doméstica dentro de la familia. No todas van a partir del ideal, pero nosotros queremos acompañar a todas las familias, porque todas son familias. Todas, como decías en un minuto tú antes de empezar el programa, todos queremos soñamos con formar familia. Entonces, decirle a alguien, no, es que tu familia no es así, no. Todas son familia. El tema es que, como cristianos, católicos, creemos que hay un ideal que nos va a hacer plenamente feliz y nos va a acercar más a Dios. Ahora, ese proceso, ese caminar a esa plenitud, tenemos que acompañarlo, obviamente, hoy en día, con las situaciones actuales, con las situaciones económicas, con las situaciones de tipo de relación marital, si es que existe, o de convivencia, con la ausencia de padres, con la drogadicción, con las distintas cosas que hoy en día nuestras familias viven.
Con los flagelos que tiene la familia. ¿Cómo es la radiografía que sienten ustedes como matrimonio? Ustedes son responsables también de lo que es la coordinadora de la Comisión Nacional de la Pastoral Familiar, que funciona en todas las diócesis, hay una pastoral familiar y está coordinándose y aborda esos temas de familia también.
A ver, no en todas las diócesis hay grupos hoy día funcionando de pastoral familiar. Ese es uno de los esfuerzos en los que nosotros nos empeñamos, en que ojalá en todas las diócesis termine habiéndolos. Hay además experiencias en diócesis que son mutables, estas cosas no son permanentes. Hay diócesis que por periodos y por varios años tienen pastorales familiares funcionando y fuertes, y después, bueno, decaen, porque al final estas cosas dependen de las personas, cambian equipos y entonces pasan por un periodo de altos y de bajos. En fin, eso es la realidad que hay en todas partes. Pero todos tenemos una vocación que es básica, que es entender que el llamado de Dios es a todos, y en la realidad en que viven. Yo puedo tener un juicio, por ejemplo, respecto de la drogadicción, y de hecho lo tengo como juicio. Yo no voy a defender jamás la drogadicción, no me gusta la legalización de la marihuana, creo que eso no va por el lado correcto. Pero la pregunta es, ¿pero un drogadicto es una persona a la que Dios también llama? Y mi respuesta tajante es sí. También llama al drogadicto y llama al profesional y al que no, y al que es trabajador y al que es flojo, y al que está casado y al que no lo está. Todos en nuestra realidad estamos siendo llamados por el Señor. Y nosotros hemos tratado de hacer un esfuerzo porque haya en todas partes de Chile, esa es nuestra labor principal, apoyar a los equipos diocesanos de pastoral familiar, de manera que podamos como iglesia a lo largo de todo Chile ofrecer este acompañamiento que las familias requieren en la realidad que tienen y en toda la vida de la familia, porque uno cree que la familia es una condición estática. No es así. Cuando los novios se casan, bueno, viven una realidad. Cuando tienen hijos, al principio tienen una realidad distinta. Después, tener hijos adolescentes, y en esto por Dios que tenemos experiencia hoy día, es otra realidad. Cuando tienes nido vacío, cuando llegas a la vejez, es otra realidad. Cuando enviuda, bueno, sigue habiendo ahí una familia, aunque se haya ido el compañero o la compañera. Lo que sí uno puede identificar hoy día como un rasgo un poco más distintivo, que yo te diría que no es solo religioso, es también social, es que da la impresión de que hoy día hay un profundo temor al compromiso. O hay alguna desafección con el compromiso. Y esto lo ve uno, ¿por qué? Porque el número de matrimonios, de celebraciones de matrimonio religioso, es menor que la de hace unos años, sí. Pero también es menor la cantidad de matrimonios civiles. Y en eso, el matrimonio religioso y el matrimonio civil se parecen. ¿Qué tienen en común ambos frente a la convivencia? Bueno, en ambos tienen en común el que yo voy y digo delante de testigos en la iglesia o en el registro civil, en que le digo a la Vero, yo me comprometo contigo, yo quiero hacer mi vida contigo y quiero que tú la hagas conmigo y hagamos juntos una vida distinta de la que sería la tuya y la mía solos.
En las buenas y en las malas.
En las buenas y en las malas, en las condiciones que nos toque vivir. Hay un compromiso explícito. Ahora, hoy día tenemos una sociedad que está más propensa a no hacer este compromiso. Y te dicen, bueno, pero ¿qué cambia? Entre casarse y no casarse. Bueno, es lo que yo le diría, como abogado le diría a la gente, le diría, bueno, pero ¿y qué cambia entre cerrar un acuerdo de palabra o firmar un contrato? No, firmemos el contrato. En algunas cosas tenemos muy metida no solo hacer explícito el compromiso, sino que formalizarlo. Y en este ámbito, en cambios, eso se ha ido relajando. Y yo creo que es una de las cuestiones que tenemos que abordar y que tenemos que hacer frente.
Muy bien, vamos a la pausa. Les invito a escuchar música. Denise Rosenthal, artista de nuestro país. Eres la luz, se llama este título. Pausa musical. Estamos en SEM.
Palabras, es tan evidente lo que siento yo. Porque mis ojos me delatan a cada momento cuando oigo tu voz. Creo que no hace falta nada más que no haya hecho hasta el día de hoy. Nunca podría arrepentirme si ya estás marcado aquí en mi corazón. No tengo más que agradecerte por esos momentos que tú me regalas, que son tan preciados y me dan las ganas de seguir viviendo. Tú eres la luz de este lugar, eres mi vida, mi razón y otra mitad. Sin ningún sentido, y cuando te miro empiezas a reír. Me tienes totalmente loca y creo que de a poco pierdo la razón. Pero yo sé que si no arriesgo todo lo que tengo, pronto irá peor. Por ti yo vendería el alma sin ningún temor. Y cuando me miras siento que me mata.
Juan Luis Lagos, sigamos sembrando.
Atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti. Puedo ser pescador, tirar la red.
Y volvemos para continuar con ustedes a esta hora con nuestras emisoras que nos están transmitiendo a lo largo y ancho del territorio nacional, compartiendo con cada uno de ustedes también este tema. Hoy estamos hablando de la vocación de la familia. Nos acompaña en el estudio con nosotros Juan Pablo Lorenzini y Verónica Parker. Ellos tienen 20 años de matrimonio, tienen 4 hijos, son el matrimonio coordinador de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal y están con nosotros. Hemos hablado de la familia, ¿no es cierto? Esta realidad que hacemos un poco de la familia, los distintos tipos de familia. pero sigue siendo una incógnita, y si para muchos sigue siendo y quedando la percepción, yo lo digo a título propio, de mucha gente que no se siente acogida por la iglesia, que sigue siendo esta estigmatización de repente porque, no sé, porque yo no estoy, a lo mejor, no sé, ¿cómo decirlo? No estoy en regla, ¿ya? No cumplo lo que la iglesia me da en un cierto momento, o me exige, por ejemplo, constituido formalmente en un matrimonio, y este tipo de convivencia que también se relacionan, los hijos fuera del matrimonio. Entonces queda la sensación de que la iglesia, claro, es muy lapidaria en algunas cosas, y eso queda también en el contexto colectivo de que excluye a muchos. ¿Ustedes siguen sintiendo la iglesia así, o definitivamente la iglesia también ha ido actualizándose a estos tiempos y ha ido entendiendo, como decía acá nuestro buen amigo Juan Pablo, en que tanto el drogadicto, el que está, como decía, ¿no es cierto?, sigue siendo hijo de Dios por sobre todas las cosas?
Mira,
no sé si estoy bien fundamentado.
Sí, sí. Está muy bien. Yo creo que en ese sentido el sínodo de la familia ha sido una bendición.
Ya.
Primero, bueno, tenemos además un Papa, Francisco, que le ha dado muchas, en sus reflexiones, muchos temas sobre familia en distintos aspectos. Uno puede encontrar muchísimos temas sobre familia del Papa Francisco. Pero lo bueno del sínodo es que ha puesto los temas sobre la mesa. Ha puesto temas como hemos hablado aquí, el tema de la madre soltera, el tema de, bueno, incluso el tema de la homosexualidad sobre la mesa a discutir. Eso no implica a lo mejor que muchos piensen que va a haber cambios radicales en la doctrina. No, no va a cambiar la doctrina, pero sí va a haber cambio en la forma de hacer pastoral, en la forma de acompañar
a esas personas.
A esas personas y a esas familias también. De partida se ha discutido los temas y se han discutido en forma súper transparente, a nivel tanto en Roma cuando se han llegado, pero también en cada país ha habido una instancia en que se han hecho preguntas y se han ido hablando los temas. Yo creo que eso ha hecho que se pongan los temas sobre la mesa y por lo tanto también los laicos podamos plantear el mismo tema que dices tú frente a los sacerdotes, que las familias de repente se sienten solas, que las personas se sienten solas y que necesitan mayor acompañamiento. Ahora, ¿cuál es nuestra visión como Comisión de Pastoral Familiar? Es formar una pastoral familiar de acompañamiento, una pastoral que acompañe, que acoja. Y eso es lo que tratamos de hacer, que en las diócesis, cuando se formen equipos, se vaya armando, para ir cambiando este switch de que no es una pastoral de hacer cosas solamente, sino también de acompañar, de escuchar, de acoger. Hoy en día falta mucho eso, el poder acompañar, escuchar y acoger.
Mira, hay actitudes que uno espera que cambien a partir del sínodo. Y déjame ponerte algunos ejemplos súper simples. Hoy día sigue ocurriendo que en algunas parroquias el párroco pone objeciones, qué sé yo, para bautizar a un niño, sí, porque la mamá es mamá soltera, porque están conviviendo y no están casados. Bueno, yo creo que el sínodo va a abrir una oportunidad enorme, y así lo reflejaban las encuestas, porque las preguntas llegaron a Chile. Nosotros hicimos la síntesis nacional junto con otro equipo, y conocemos, por lo tanto, lo que se opina por los laicos del país. No podemos revelar el contenido, porque es un instrumento de trabajo para los obispos que van a trabajar en el sínodo, pero conocemos lo que aquí se opinó. Y entonces uno tiene la convicción de que lo que va a ocurrir, como dice Verónica, es más bien un cambio no doctrinal, pero pastoral, de cómo me relaciono y cómo acojo. Y entonces yo espero que no ocurra, por ejemplo, que un párroco niegue un bautizo porque la madre es soltera. No, lo que esperamos como iglesia es que pongamos el foco en ese menor a quien el bautismo es una bendición que va a recibir de Dios y que no tenemos por qué negársela. Y entonces habrá que hacerse cargo de cómo ese niño, que lo acogemos en la iglesia, a él y a su mamá, a él y a su abuelita, la seguimos acompañando y les vamos ayudando a el único objeto que tiene la iglesia, que es a ayudar a que las personas se encuentren con Cristo. Si para eso existimos, esa es nuestra vocación de cristianos, ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otros a encontrarse con Jesucristo.
¿Qué labor creen ustedes les queda a las parroquias en esto? Porque claro, aquí vemos la actitud del párroco, pero la iglesia somos todos, ¿no es cierto?
Así es.
Y muchas veces nuestras exclusiones en las comunidades parte por nosotros mismos, por los que vamos cada fin de semana a la iglesia.
Porque vamos a misa y no hacemos nada más.
Claro, hasta ahí llegamos. Somos muy buenos para criticar también.
Sí. A ver, las parroquias yo creo que es la primera cara frente a todas las personas. La parroquia, háblese desde el párroco a aquellos que participan en la parroquia, aquellos laicos, es el lugar donde debiera alguien encontrar una acogida, donde debiera alguien encontrar una palabra. Quizás en algunas parroquias se da hasta alguna ayuda de algún tipo profesional. Me refiero, algunas parroquias dan servicios de acompañamiento, algunas parroquias dan servicios de terapia familiar, algunas parroquias dan servicios de, cuando hablamos, por ejemplo, el tema de la vida y que hay que cuidarse y que la iglesia promueve el Billings, hay parroquias que tienen matronas para enseñar el Billings, porque no podemos decir, hagan esto, pero arréglensela como puedan. No, hay parroquias que tienen ese servicio. El ideal fuera que en todas las parroquias pudiéramos ayudar a eso, y no solamente quedarnos en la parroquia, y en eso es un llamado desde el Papa Francisco, desde la parroquia salir no el que llega, salir aquel que no va nunca a la parroquia para mostrar esa alegría de vivir en el amor de Jesús. ¿Ah? Mucha gente que no conoce qué es la experiencia de Cristo. Entonces yo creo que la parroquia, lo importante es conocer la realidad en que existe alrededor de ella y poder insertarse en esa realidad y acompañar esa realidad, siendo gente de la parroquia o gente que está fuera de la parroquia también. Ese es el llamado que nos hace el Papa Francisco hoy en día.
¿Cómo? Nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, ustedes tienen 20 años de matrimonio. En estos tiempos hablamos de la cultura de los desechables, los matrimonios. Sí. Hasta antes decían, voy a hacer una broma aquí, pero decían, hasta que la muerte nos separe. Ahora es hasta lo que Dios quiera, dicen algunos. ¿Ah? ¿Cómo entender un poco y cómo relacionar un poco este concepto también en los jóvenes a propósito de esta baja tan ostensible que se da en las estadísticas de casamientos por la iglesia o por el registro civil, especialmente para hacer esta labor de convivencia donde algunos dicen el matrimonio es una verdadera lotería?
Mira, a ver, nosotros hicimos muchos años catequesis, preparación prematrimonial en nuestra zona, en la zona de Talagante. Y de eso a uno le surgen algunas experiencias. Yo lo primero que quiero plantear es que en esta materia es que los jóvenes tienen vocación para la vida en pareja, así como nosotros la soñamos, para toda la vida. Cada vez que yo le pregunté a un novio, y esta es una pregunta desafiante que yo le hacía, le decía, mira Juanito, imagínense Juanito y Ana. Juan, ¿tú te casarías con Ana si Ana te dijera que te va a amar hasta que se le acabe el amor? ¿Te casarías con ella? Y la respuesta, todos, ¿ah? Siempre, incluso aquellos que eran partidarios del divorcio, que encontraban rígida la iglesia, decían, no, si ella me dice que me va a amar hasta que se le pase, no me caso con ella. Y hacía el ejercicio al revés. Ana, ¿tú te casarías con Juan si Juan te dice que te va a amar los próximos 18 años? No, tampoco. Bueno, por eso el matrimonio es para toda la vida, porque en el fondo lo que hacemos cuando nos declaramos el amor es decir, aquí no hay plan B, aquí no hay alternativa. Distinto es lo que nos ocurra en la vida. Si tú puedes tener la intención decidida de mantener una relación hasta el final de tu vida y que eso fracase, y está bien, y hagámonos cargo cuando eso ocurra, pero es evidente que hay una vocación. Yo nunca encontré un novio o una novia que ante esas dos preguntas me dijera, no, yo me casaría igual porque total, bueno, si se le pasa y el tema es desechable. Todos tenemos en la conciencia que el matrimonio no es desechable. Ahora, el punto es cómo nos preparamos para aquello. Yo creo de verdad que ahí tenemos un déficit muy importante. El nivel de desconocimiento que uno percibe entre las parejas que llegan al matrimonio, en algunos casos es alarmante. Da la sensación de que no conversaran, de que hicieran otras cosas, pero que no se conocen.
Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, mi estimado Juan Pablo, por haber estado con nosotros acá en el estudio de Sembrando.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos, pues.
Bien, y Verónica, muchísimas gracias, gracias también. Felicitaciones por estos 20 años, por la experiencia de vida que nos han entregado también a través de la señal de la radio. Los invitamos a ustedes a escribirnos a sembrando@iglesia.cl, visitarnos en el grupo de Facebook, seguirnos a través de Twitter, a través de @sembrando22 y a nuestra producción aquí al 2347-0905 de la capital del país. Las veces que quiera, escúchenos en www.iglesiasembrando.cl o en esta misma emisora en una próxima edición, o visitarnos en www.iglesia.cl/sembrando. Sigan junto a nosotros y será hasta la próxima.
Que sin ti es tan grande el vacío, sin ti viene la soledad.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo servirte?